Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Comenzamos con la segunda hora del noticiero Buenos Días Metrópoli. Tengo en mis manos las papeletas del auditorio que se ha comunicado muy temprano. Le damos salida con mucho gusto. Alfonso García, sobre normalistas, dice: a quien le ha dado interés por desaparecer evidencias, Enrique Peña Nieto y socios, para no esclarecer el caso. Pues ya pasaron 6 años de la administración de López Obrador y el caso no se esclareció, señor Alfonso García. Ismael Hernández dice que lo de la Guardia Nacional militarizada es para defender a los delincuentes y no al pueblo. Ramón García, por el Templo de San Andrés, iba en bicicleta y me atropellaron cuando iba por las ciclovías, por lo que los automovilistas no la respetan. Agradezco a dos señoras y a un bombero que me apoyaron. Es la denuncia que hace esta mañana don Ramón García. María Torres, esa señora no está enferma, solo que pensó que no la iban a agarrar y luego puso pretextos. Ojalá que sea sancionada conforme a la ley por crueldad animal. Margarita Bañuelos dice: esta sí es música, me iluminaron el día. Es lo que dice Margarita Bañuelos. Recuerde que en unos minutos más estaremos retransmitiendo la efeméride musical.
Bien, y vamos con los mensajes de WhatsApp rápidamente, lo que ha llegado desde muy temprano. Acá dice: buenos días, es un día especial ya que se aprobó la reforma a la Guardia Nacional, 86 votos a favor, ya perdieron, ni hablar oposición, revuélquense de coraje. Eso dice Marisela Márquez. Otro mensaje: siempre los escucho, me acostumbré a que mi mamá los escuchaba, es lo primero que sintonizo al despertar. Así nos escribe Fabiola Mejía desde Tlaquepaque. Rafael Robles: para mí la mujer que arrastró al perro bien sabía lo que hacía, porque además de negarlo todo, se encargó de desaparecer los indicios lo más rápido posible, como el cable con lo que traía amarrado al pobre animal. Y este mensaje dice: hacen mucho mitote por un perro, así deberán hacer cuando matan a un bebé en el vientre de su desnaturalizada madre. No sean hipócritas, es lo que dice también Jesús Arreola en torno a esta conversación.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo esta mañana del 25 de septiembre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, se mantiene la vigilancia en este sistema de baja presión frente a las costas de Guerrero. Esta está asociada con los remanentes de lo que fue el huracán John, pues continúa fortaleciéndose y es posible que en los siguientes días estemos hablando nuevamente de una tormenta tropical. Es por ello que se tiene esta observación. Sin embargo, para este día también está favoreciendo para que se tengan lluvias fuertes, de fuertes a intensas, principalmente en las costas de los estados de Guerrero, Oaxaca, parte de Chiapas y hacia el interior de nuestro país. Por otro lado, hacia el Golfo de México, tenemos la tormenta tropical Helene, lo cual es muy probable que este día adquiera la categoría de huracán en categoría 1 de escala Saffir-Simpson. Sin embargo, su desplazamiento es hacia el norte-noreste. Al transitar cerca de lo que es la península de Yucatán, también estará dejando fuertes lluvias, fuertes rachas de viento y alto oleaje en aquella zona. Al momento, su trayectoria se mantiene para que en los próximos días alcance las costas de Florida. Del lado del occidente, parte del norte, noroeste, continúa la estabilidad en el territorio nacional. Sin embargo, es probable que en horas de la tarde también se tenga lluvia, principalmente en la zona montañosa de la Sierra Occidental. Del lado de nuestro estado Jalisco, también tenemos condición de sol y nubes. En algunos momentos del día, mayor nubosidad, principalmente hacia la tarde. Esto dejaría las temperaturas templadas y agradables. Estamos hablando entre 28 a 30 grados, área metropolitana de Guadalajara, hacia la costa más cálido, y así también nuestro estado. Se espera que se esté registrando algunos episodios de lluvia, principalmente en zonas montañosas de la región sur, Sierra de Mula, y en lo que es el interior de Jalisco, hablando de la región centro, valles, lagunas, área metropolitana de Guadalajara, Ciénega, es probable que se presente algún chubasco disperso ya en horas de la tarde y hacia la noche. Para el día de mañana, las mínimas estarían entre 17 y 19 grados, área metropolitana de Guadalajara, condiciones muy similares hacia el centro de Jalisco y un poco más cálido hacia la zona costera. Son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Que tengan excelente miércoles.
Igual para ustedes, muy buen día. Un saludo.
Gracias, muy buen día.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
El día de ayer fue inaugurado el quinto Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco. Se ubica en el municipio de Tlaquepaque y tendrá una capacidad de atención de casi 11,000 usuarias. Y uno dice, qué cifra tan vergonzosa. Adelante, Claudia. Buenos días.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. ¿Qué tal? Autoridades estatales inauguraron el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlaquepaque, el quinto de la red en Jalisco. Se estima una atención de 2,300 mujeres de primera vez y de 8,500 de seguimiento anualmente. La secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, reconoce que falta mucho por hacer en materia de violencia contra las mujeres.
Esta emoción no anula una certeza que me mueve a mí y que nos mueve a tantas en el gobierno. Quedan muchas violencias, injusticias, brechas y desigualdades por erradicar. Sí, pero este Centro de Justicia de las Mujeres y los otros cuatro son cimientos de una obra que crece en el sentido correcto.
Sí, es lo que dice, que se dejan los cimientos en la actual administración con estos cinco centros de justicia para las mujeres. El primero en Guadalajara, que se abrió desde la pasada administración y que nació saturado. Hay que recordar que fue sorpresivo cómo desde el primer día ese centro de justicia para las mujeres de Guadalajara, que está ahí por circunvalación, bueno, pues fue saturado, estuvo saturado. Después se construyó el centro de justicia para las mujeres de Puerto Vallarta, le siguió el de Colotlán, después el de Tlajomulco en diciembre pasado, y bueno, ahora el centro de justicia para las mujeres de Tlaquepaque. Este inmueble se ubica en Parques de la Victoria. Es un fraccionamiento que, bueno, está lejito, se está yendo sobre la carretera Chapala, antes de llegar al aeropuerto, por supuesto, mucho antes, das vuelta a la derecha, y bueno, ahí vas entrando hasta llegar a este centro de justicia para las mujeres de la colonia Parques de la Victoria. Este inmueble tuvo un costo de casi 49 millones de pesos, y bueno, ya está listo, nuevecito, ahí ya pues inicia funciones a partir de ya ese centro de justicia para las mujeres. Por su parte, la directora de la red de centros de justicia de Jalisco, Beatriz Hernández Suástegui, señala que se espera despresurizar en un 14% el centro de justicia de Guadalajara. Es el 14% las que van son de Tlaquepaque y se espera pues que este centro ya las absorba y ya pues se maneja de manera diferente. Escuchamos a Beatriz Hernández
La zona metropolitana de Guadalajara es la que concentra la mayor parte de la incidencia delictiva, por lo cual el Centro de Justicia para las Mujeres en Guadalajara ya estaba saturado y había necesidad de despresurizarlo. Es por eso que en diciembre se abrió un Centro de Justicia en Tlajomulco, ahora se abre un Centro de Justicia en Tlaquepaque, y ello implica que Tlaquepaque generaba más o menos el 14 al 16% de las mujeres que eran usuarias allá en el Centro de Justicia de Guadalajara. Por lo tanto, se espera que ese 14% aumente, no tanto porque aumente la violencia, sino porque aumente la incidencia, y la incidencia se genera a través de la denuncia. Entonces, por solo abrir este centro se va a impulsar el fomento a la denuncia. Entonces espera que aumente igual que como pasó en Tlajomulco.
Bueno, señala que el Centro de Justicia para las Mujeres, el que menos denuncias recibe, es el que se encuentra en Colotlán, en la zona norte del estado, y el de Guadalajara sigue siendo el que más denuncias recibe. Hay que recordar que hay una queja que ha permanecido de que pues la atención dura de 8 a 12 horas en el Centro de Justicia para las Mujeres de Guadalajara. Beatriz Hernández Suástegui señala que esperan bajar mucho, o que ha bajado mucho ese número de horas, indica que el promedio se estiman de 2 a 3 horas en los, perdón, en los demás centros, y bueno, se espera ir bajando poco a poco. Comenta que cada caso es diferente y que es mucho el tiempo porque son varias las dependencias donde se acude o donde se está haciendo la denuncia en un mismo lugar. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, y la cifra que se espera es abultada, es una gran cantidad de mujeres que se animan a presentar su denuncia de violencia de familiar en estos centros de justicia para las mujeres.
Sí, efectivamente, en Tlaquepaque se esperan 10,000, 2,000 de primer ingreso y 8,000 de seguimiento, 10,000 anuales en este centro de justicia de Tlaquepaque.
Bien, lo importante es que las mujeres estén seguras y que tengan el respaldo de las autoridades para no ser revictimizadas, es decir, por una casa, por una parte vivir con el agresor y por otra que las autoridades no le respondan sería pues doble perjuicio para las mujeres, reitero. Muchas de ellas su vida está en peligro, así es de que más vale que estos tiempos se recorten cada día más. Gracias, Claudia. Bueno, te pregunta Raúl Iñiguez si esa colonia de Parques de la Victoria está por la carretera libre a Zapotlanejo, no por la de Chapala. Hace una aclaración, ¿verdad? Te dice Claudia que la colonia está por la carretera libre a Zapotlanejo, no por la de Chapala.
Ah, bueno, nos fuimos por la de Chapala, no sé cómo cortamos. Me pareció que estaba bastante lejos. Bueno, lo voy a verificar, pero nosotros fuimos todo por la carretera Chapala, que fue como entramos a esta colonia, donde hay muchos mototaxis, son de las colonias donde pues este tipo de transporte, como no entra otro tipo de transporte, tiene que ser los mototaxis, por ejemplo.
Sí, es que la entrada que hicieron ustedes, Claudia, fue por la vía El Verde. Al llegar a la zona del Parque Montenegro, entraron hacia la zona del Verde y ahí llegas más rápido a la colonia.
Sí,
hay manera de llegar.
Hay manera de llevar, es otra forma de acceso, digamos, pero dice don Raúl Iñiguez que en realidad le corresponde a la carretera libre de Zapotlanejo.
Así es, sí, ¿de acuerdo? También tiene razón el señor.
Sí, gracias Claudia por el reporte.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, en la participación del auditorio a través de WhatsApp, rápidamente, bueno, tenemos a
Héctor Escamilla,
sí, disculpe usted. Primero Héctor y luego la participación.
Porque déjame decirte que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial dio un revés en una de las elecciones municipales, en este caso Matitán. Nos platica Héctor, adelante.
Sí. ¿Quién pierde, quién gana? Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo al auditorio, también excelente miércoles. Bueno, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido pues decisiones importantes en este proceso electoral, particularmente en el caso de Jalisco, y el municipio de Amatitán es uno de ellos. ¿Qué sucedió en esta demarcación? El día de la elección, el pasado 2 de junio, la victoria fue dada al partido Morena. Fue una elección sumamente cerrada, imagínense, los votos que separaron al primero y segundo lugar fueron solamente 75. Y bueno, finalmente la victoria fue para el partido Morena sobre Movimiento Ciudadano, que fue en el segundo lugar. El partido Movimiento Ciudadano impugnó este resultado, pues acusaron que una de las casillas, particularmente la 40 contigua 2, hubo irregularidades. Una funcionaria de casilla, de hecho la presidenta de la casilla, es una funcionaria en activo del DIF municipal. Esta situación no está permitida en el sentido que la ley establece que si el funcionario de casilla, si bien es un ciudadano, a pesar de ser trabajador de gobierno, el tema es que puede su posición afectar o coaccionar el derecho al voto. En este caso se consideró que el tener una funcionaria del DIF municipal en esta posición podría generar algún tipo de coacción hacia los votantes bajo el condicionamiento de los programas sociales. Esta impugnación fue presentada, como es el proceso, primero en el tribunal local, pero fue desechada. Sin embargo, la Sala Guadalajara, que es un rango superior, pues sí, considera que hay elementos para anular a esta casilla. Como les decía, el resultado había sido tan cerrado en este proceso electoral, tan solo 75 votos, que al eliminar esta casilla, la casilla 40 contigua 2, pues se modifica el resultado electoral y resulta que Movimiento Ciudadano, le gana a Morena por 7 votos. Entonces, bueno, esto obliga a modificar lo que son las constancias de mayoría y Movimiento Ciudadano le quita un municipio a Morena. Es importante señalar que todavía esta resolución puede impugnarse ante la sala superior del mismo Tribunal Federal. Sin embargo, ha habido ya precedentes donde pues este tema de que sean funcionarios que operan programas sociales sí se motivó una de anulación de casillas. Pero bueno, aquí el tema fue la que fue un proceso muy reñido en Amatitán y que obliga a esta modificación. Anoche el IEPC sesionó a las 8 de la noche, sesionó de manera extraordinaria y urgente. Recordemos que este martes ya entran los nuevos gobiernos, entonces ahorita ya todo va a ser como muy rápido en el tema de los municipios para pues acatar esta sentencia. También se acataron otras sentencias, por ejemplo, en Ayotitlán hubo modificaciones en el tema de distribución de regidurías. Ahí es un tema simplemente es una redistribución porque no estaba respetando el asunto de la paridad de género. También se acató otra sentencia vinculada a la elección de Yagualica. En el caso de Yagualica se anularon casillas porque resultó que una regidora, el mero día de la elección, se le ocurrió hacer un acto proselitista donde reunió más de 500 personas. Como la Sala Guadalajara consideró que hacer un acto de este tipo, pues elimina la votación en todas las casillas circundantes y por tanto, pues se afectó la elección de Yagualica solamente en cuanto a la anulación de casillas, pero no en sí en el resultado, que se quedó básicamente igual, se mantiene, digamos, las constancias como sabían que como estaban. Concluyo mi reporte señalando con un asunto político que también hay que destacar, que es la situación de los partidos Hagamos y Futuro. Hagamos y Futuro no alcanzaron el 3% que obliga la ley de votación para mantener el registro. Entonces, lo que han hecho los partidos, pues en cierto modo, es buscarle de donde sea, rascando aquí y allá votos, para ver cuáles podrían incrementar esta votación y salvar el registro. Lamentablemente, la Sala Guadalajara, pues desechó varios recursos donde pretendían hacer nuevos escrutinios, nuevos cómputos, porque en algunos de los argumentos que presentan es que votos que eran de ellos en coalición, pues no les fueron destinados, es decir, a su cuenta. Por tanto, dice, no alcanzaron el registro. Sin embargo, bueno, salvo algunas observaciones que hubo por ahí, pero en general no están aceptando eso, y ya la única instancia que les quedaría también a ellos es la Sala Superior para ver si algunos recuentos pudieran ayudarles a salvar este registro, pero todo apunta a la extinción de estas dos fuerzas políticas, una conformada por los llamados Wikis, que es Futuro, y Hagamos, el grupo político de la Universidad de Guadalajara. Mi reporte, compañeros, muy buen día.
Gracias, Héctor Escamilla. Pues el próximo 1 de octubre estamos centrados, Víctor, en que será el cambio de administración. Entrará ya en funciones como presidenta, la primera mujer presidenta en el país, Claudia Sheinbaum. Pero bueno, ese día también arrancan las administraciones municipales en Jalisco.
Así es, que también estaremos atentos a quienes sí podrán hacerlo y quienes no, para que el Congreso del Estado defina dónde tendría que haber un consejo municipal. Eso tendrá que resolverse pues prácticamente ya en los próximos días.
Bien, vámonos a una pausa. Regresamos con Martín Navarro, ya está aquí en la cabina de Radio Metrópoli para transmitirnos la información deportiva.
Acompáñenos a escuchar a Martín Navarro con la información de los deportes. Bienvenido, Martín.
Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están, Griselda? Víctor, vámonos. Arrancamos con el tema internacional. Ayer, movidita la actividad por allá en Europa. Fecha número 7 en la Liga de España. Real Madrid derrotó 3-2 al Alavés y sigue cerca del líder Barcelona. Momentáneamente a un punto, pero vamos a ver. Hoy juega el Barcelona y otra vez puede quedar a 4 de líder. Sevilla se impuso 2-1 al Valladolid, mientras que Valencia y Osasuna empataron a 0 goles. En Inglaterra se juega la Copa de la Liga. Esta media semana, Chelsea contundente golea 5-0 al Barrow. El Manchester City le pegó 2-1 al Watford, mientras que el Walsall le saca el empate 0-0 al Leicester City. Y en Italia también se juega la actividad de la Copa. Empoli venció 2-1 al Torino, Cagliari 1-0 al Cremonese y Lecce cayó 2-0 ante el Sassuolo. Sin embargo, para nosotros los mexicanos, lo que llamó la atención en Europa fue el comunicado que llegó ayer muy tempranito. Santiago Jiménez presenta una grave lesión muscular en la pierna derecha, la que sufrió el pasado fin de semana con su equipo el Feyenoord en la Liga de Holanda, la Liga de Países Bajos, y se confirma estará 3 meses fuera de actividad, por lo que prácticamente se acabó el año para él. Estaría regresando ya hasta el mes de enero, hasta después de las vacaciones invernales, y se menciona que queda fuera también, lógicamente, de los partidos de México frente a el Valencia de España en el mes de octubre, el día 12 y el día 15 contra Estados Unidos, encuentro que se llevará a cabo aquí en el Estadio Akron. Bueno, por otro lado, aunque siguiendo con el tema del fútbol, el día de hoy a las 5:30 de la tarde, América enfrenta en Ohio al Columbus, Quien gane se quedará con el trofeo de la Campeones Cup. Sin embargo, se había mencionado que el que gane se lleva el boleto al Mundial de Clubes, pero no. Queda un boleto en la Major League Soccer y será para un equipo de ellos que van a decidir. Se habla de que puede ser precisamente el Columbus, puede ser el equipo de Messi, veremos a quién. Pero si América es campeón del torneo, no gana boleto al Mundial de Clubes. Y bueno, en un programa que ya están comandando Fernando Girarte y Demetrio Madero, que se llama Guardianes de la Tradición, entrevistaron al dueño de las Chivas, a Mauri Vergara, quien pues dice que ha invertido mucho dinero en refuerzos. Reconoce que se han equivocado en algunas contrataciones. Aquí lo escuchamos.
Me he equivocado y hemos traído jugadores que no rindieron o que no dieron lo que tenían que dar. Claro. Me he equivocado y hemos hecho inversiones importantes. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes porque la gente dice, no quieres gastar dinero, te vale madre. Al contrario, me importa tanto que yo cuidaré con las personas que están a cargo, el director deportivo, que además también es que a Mauri se mete. Yo dejo que el director deportivo haga su trabajo.
Ahí lo que menciona a Mauri Vergara. Y bueno, cambiamos de tema. Mencionarles que Charros de Jalisco ya próximo para arrancar temporada en la Liga del Pacífico, que arranca el segundo fin de semana de octubre. Bueno, pues ya llegó con los Charros Jafet Amador, un hombre importante en el equipo. Jonronero, es el único que tiene toda la etapa de la nueva versión de los Charros desde que llegaron, que ya casi 10 años. Bueno, pues es el único que ha estado con el equipo de Jalisco. Y aquí habla sobre el reto que tiene. Quiere ser campeón. Él viene de levantar el trofeo con Diablos Rojos en la Liga Mexicana. Aquí lo escuchamos.
Pues seguir haciendo mi trabajo, seguir aportando al equipo para ganar, buscar campeonatos. Creo que es lo... No estoy enfocado en los números, ni en los récords, ni meterme en los números de los del top 5. O sea, vengo a hacer mi trabajo, a tratar de ayudar al equipo a ganar y buscar un campeonato más.
Bueno, ya para cerrar, algo de grandes ligas de béisbol. El equipo de los Padres de San Diego aseguró el pase a los playoffs luego de que le pegó a los Dodgers de Los Ángeles 4-2. Y ahora los dos van a pelear el título divisional en la Liga Nacional. En este momento Dodgers está arriba 2 juegos, pero todavía continuó la serie en el Dodger Stadium. Si ganan los 2 juegos el equipo de San Diego, pues prácticamente empatan y va a buscar el título divisional. En la Liga Americana, Astros de Houston venció 4-3 a los Mariners de Seattle, con lo que amarraron su cuarto campeonato consecutivo en la División Oeste. Y en otros juegos, Orioles venció a Yankees 5-3, Bravos 5-1 a Mets y los Phillies perdieron 10-4 ante los Cachorros. Los deportes, Víctor, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego.
Regresamos enseguida, acompáñenos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como cada miércoles, saludamos y escuchamos con su comentario el licenciado Abel Campirano Maril. Está listo ya, así que vamos a ponerlo y a escucharlo con atención. Adelante.
Mi estimada Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Se ha dado a conocer el plan de reordenamiento territorial que persigue lo que espero no sea una quimera, impedir el desarrollo incontrolado de construcciones en más de 20.000 hectáreas circundantes a la zona metropolitana de Guadalajara. El área metropolitana de nuestra ciudad comprende los municipios de El Salto, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapotlanejo y nuestra propia ciudad, Guadalajara. La información publicada ayer en un matutino local decía que las restricciones se establecieron desde el año 2016 y se complementan con este plan actualizado a este año 2024 para tratar de evitar el desmedido crecimiento de las construcciones, pretendiendo además controlar la densidad habitacional desmedida, la falta de agua, de condiciones para otorgar servicios como el transporte público, el alcantarillado, drenaje y la seguridad. Desde luego no es la primera vez que se mete mano en el freno al crecimiento desmedido de la ciudad, puesto que anteriores intentos contaron o bien con una miope visión de autoridades y desarrolladores, o quizá por el afán desmedido de estos últimos de hacerse ricos a costa del empobrecimiento de las condiciones de vida de los tapatíos y las autoridades haciéndose de la vista gorda. Muchos desarrollos habitacionales, tanto horizontales como verticales, y los polos comerciales. Aparentemente ellos, con convenios de mitigación, no han frenado ese crecimiento desmedido. Y vemos cómo cada día van proliferando las viviendas multifamiliares, construcciones para oficinas, para hoteles, para plazas comerciales, que requieren de mucho más servicios y a la larga son beneficios básicamente para constructores y para quienes les autorizan las construcciones, y causan mucho más perjuicios a los vecinos de la zona y a quienes necesitan cruzar esas zonas precisamente para dirigirse a sus casas o trabajos. Las reservas urbanas se han visto reducidas en los últimos años principalmente. Los urbanistas siguen debatiendo ante la conveniencia de un crecimiento horizontal o vertical de las ciudades, y aún más por el establecimiento de núcleos poblacionales en la periferia de la cabecera municipal, como sucedió en la Ciudad de México. En la década de los 50 del siglo pasado, durante la presidencia del licenciado Miguel Alemán Valdés, allá en lo que era el Distrito Federal, surgió la idea de la creación de un modelo residencial ubicado en las afueras de la ciudad, pero que contara con excelentes vías de comunicación, dotado de plenos servicios, agua potable, luz, vialidades y seguridad. Se trataba de lo que se llamó, y todavía existe por cierto, Ciudad Satélite, un núcleo habitacional ubicado al noreste de la Ciudad de México, en el municipio de Naucalpan, hoy Estado de México, y que se llama toda esa zona la de Megalópolis. Un proyecto realizado por el arquitecto Mario Pani y por José Luis Cuevas, y en los anuncios publicitarios de la época, que incluso hasta ilustraban una cápsula espacial con unos marcianitos, decían que uno podía adquirir su vivienda, por decirlo así, entre comillas campestre, a solo 36 minutos del Monumento al Ángel de la Independencia, transitando por Paseo de la Reforma, que tendría calles pavimentadas, basado en círculos concéntricos de vialidades ininterrumpidas, con una línea de desfogue rápida, y era una ciudad fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad, una curiosa antinomia que generó, sin embargo, mucha expectativa. Se proyectó entonces la conexión mediante la ampliación del Paseo de la Reforma desde la Fuente de Petróleos, y se concibió como una alternativa real para desconcentrar la ya en aquellos ayeres abigarrada capital de la República. Sin embargo, lo que son las cosas, el propio Mario Pani, que fue quien tuvo la idea, en una ocasión admitió una deficiente planeación en torno a Ciudad Satélite. Decía el arquitecto Pani, y cito textual: más lotes para vender, más casas, más comercios, más departamentos y pues más dinero para el especulador, más dinero para el inversionista, también más gente, más coches y menos agua, insuficiente drenaje y pésima vialidad. Cierro la cita textual. Eso fue la conclusión a la que llegó Mario Pani muchos años después. Guadalajara va por ese camino. Sin duda, el Plan de Ordenamiento Territorial 2024 puede significar un tanque de oxígeno a nuestra congestionada ciudad, cada día más complicada en su tráfico, carente de servicios, y los que tiene, como los que presta el CIAPA, más que deficientes, y es que no es lo mismo dar servicio o mantenimiento a casas unifamiliares que a enormes edificios multifamiliares o plagados de oficina que requieren de más consumo de todo y además incrementan el tráfico. Vaya problema tenemos. Solo nos resta hacer votos para que ese plan no se convierta en un simple plan irrealizado, en una quimera y en otro esfuerzo inútil para parar la voracidad de los desarrolladores, a quienes solo les importa su interés, valiéndoles un comino el del interés que tenemos los que vivimos en esta complicada ciudad, a vivir en una convivencia pacífica, tranquila, y que podamos llegar rápidamente a nuestro trabajo y que gocemos la ciudad que esté perfectamente bien atendida en sus servicios. El tiempo nos dará la respuesta. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias por su mensaje y aportaciones, licenciado del Campirano Marín. Lo esperamos la próxima semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de continuar, ha publicado hace unos minutos ya la presidenta electa Claudia Sheinbaum un comunicado donde explica sus razones por las que no invitó al rey de España a la toma de posesión del próximo 1 de octubre. La misiva refiere lo siguiente: el gobierno de España ha decidido no participar en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal el próximo 1 de octubre. En el mes de julio pasado se envió una nota diplomática por medio de la cual se invitó al presidente de su gobierno, el señor Pedro Sánchez Castrejón, a asistir a dicha ceremonia. Hace un par de días me llamó y conversamos sobre el particular. Doy algunos antecedentes de la razón por la cual se invitó solamente al presidente de España. El 1 de marzo de 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió de manera personal a su majestad Felipe VI, de Rey de España, dice, una misiva en la que, con motivo de la celebración de los 200 años de vida de independiente y casi dos siglos de fundación de Tenochtitlán, le proponía que se trabaje en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel, que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico los cauces para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal. Lamentablemente, dice la carta, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática en las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró a medios de comunicación y dice esta respuesta de Claudia Sheinbaum. Permítame usted, vamos a ver la siguiente parte del documento. Dice, posterior a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España realizó un comunicado de prensa. Hasta el momento esa circunstancia no ha sido aclarada ni respondida de forma directa al gobierno de México. México y España comparten una sólida relación de amistad con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales. En momentos cruciales de la guerra civil del país ibérico, México fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos. Precisamente por todo ello, nuestra relación se beneficiaría con una renovada perspectiva histórica acorde al desarrollo de nuestros pueblos y en la que el reconocimiento cabal a nuestras identidades sea el eje de una relación respetuosa, sólida y fructífera. Para el gobierno que encabezaré a partir del 1 de octubre de 2024, el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de nuestra vida pública, pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México. En ese sentido, es relevante mencionar que la propuesta enviada el 5 de febrero por el presidente López Obrador para reconocer los derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores. Confío en que esta circunstancia que hoy pone de manifiesto nuestra diversidad de opiniones sea también punto de partida para que México y España encuentren pronto nuevas vías de entendimiento basadas en nuestras soberanías y respeto mutuo en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos. Ahí está pues la
respuesta de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no invitaron a esta toma de protesta precisamente al rey de España?
Así es. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la trayectoria de Rocío Dúrcal, conocida como la reina de las rancheras, será narrada en una película biográfica donde se va a contar los comienzos de la cantante en su natal Madrid hasta convertirse en una de las voces más aclamadas de México. Durante su carrera, Rocío Dúrcal arrancó lágrimas con baladas poderosas como Amor Eterno, La Gata Bajo la Lluvia, Costumbres, entre muchas más. Además, por supuesto, cautivó a multitudes con sus glamurosos vestidos e imponente presencia en escena. Dúrcal, cuyo nombre real era María de los Ángeles de las Heras Ortiz, falleció a los 61 años en el 2006 tras una batalla contra el cáncer. Fue nominada 3 veces a los premios Grammy y en el 2005 fue honrada por los Grammy Latino con una estatuilla a la excelencia. Grabó más de 20 discos, vendió más de 40 millones de copias y, conocida también como la española más mexicana, incursionó en el cine entre los años 60 y 70, en donde realizó aproximadamente 20 películas. Y aunque los productores pues aún no revelan detalles sobre este elenco que van a estar en esta serie, pues ya hay quien asegura que Shaila, la hija de Rocío, podría ser una de las actrices que participe en la misma y que la cinta podría estar lista el próximo año. Y parece que el divorcio entre Ben Affleck y la cantante Jennifer López pues ya no tiene marcha atrás. Así es que fueron vistos reuniéndose con la renombrada abogada Laura Glaser, conocida como el terror de los maridos. que ha trabajado con celebridades como Angelina Jolie y Britney Spears, también con Nicole Kidman. De hecho, se encargó del divorcio de Affleck y Jennifer Garner, y aunque parecía que como pues no había acuerdo prenupcial, pues no tendrían problemas para firmar el divorcio, y pues al parecer esto no es así, porque como han colaborado en varios proyectos juntos como productores, pues comenzaban a formar también una casa productora, y este podría ser la disputa de que no les ha permitido firmar el divorcio. Sin embargo, también hay quien asegura que la pareja no está cerrando este capítulo de una manera negativa, sino más bien desde que todo se maneje de la forma más amistosa posible, y no quieren ya ningún problema. Y por último, les cuento que la plataforma MGM Plus reveló que está trabajando en una nueva adaptación del legendario personaje Robin Hood, una serie que combinará romance, aventura y enfoque moderno en sus personajes. Esta producción a cargo de John Glenn y Jonathan English estará disponible a finales del 2025 y es descrita como una reinterpretación de la clásica historia del héroe de los pobres y ladrón de los acaudalados. Esta propuesta también pues tendrá un énfasis particular en la relación amorosa de Robin Hood junto con Marianne, y la serie se habla de que va a contar con 10 episodios en su primera temporada, va a comenzar el rodaje en febrero del 2025 en Serbia y será distribuida por Lionsgate Televisión. Cabe mencionar que además de esta serie de MGM, pues hay otro proyecto ya también de este famoso ladrón en desarrollo, que justamente está protagonizada por Hugh Jackman y que también va a comenzar a filmarse en febrero del 2025, así que al parecer 2026 será un año de Robin Hood. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchas gracias, muy buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciños con la información de los espectáculos. Vámonos prácticamente ya al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Regresamos enseguida a la tercera y última hora de este informativo.